Vamos a abrir en primero de Samuel 7, como habíamos visto en capítulo 6, cómo quedó con los filisteos el arca del pacto y les fue muy mal. Tuvieron una epidemia, probablemente de peste negra, por la descripción y el tipo de contagio que fue a través de ratones. Muy interesante, ¿no? Lo que pasa, porque su Dios era Dios de mar. Y normalmente la peste negra fue transmitida realmente a través del mar, porque a través de los barcos, con ratones o ratas que vivían en los barcos, se fue en la tercera parte de la humanidad, cuando eso ya cruzó del centro de Asia a Europa y el Medio Oriente, y realmente, o sea, diezmó, y más que diezmó, y triple diezmó, de la humanidad por la peste negra. Ahora se detuvo porque reconocieron de dónde venía. Pero otra vez Dios está mostrando, tu Dios es del mar, pero nuestro Dios está en los cielos y ha hecho todo lo que quiso. Entonces, capítulo 7, ya tienen el arca, pero al final del 6, cuando llega a Betsemes, que era una ciudad de levitas, que ellos tenían el cargo de estudiar las escrituras y saber servir al pueblo en las cosas de Dios, explicarles acerca de ofrendas y sacrificios y demás. Los sacerdotes hasta más adentro de eso, porque ellos ya recibían y manejaban los sacrificios sobre altares. Pero no lo habían hecho toda la vida de Elí. El pueblo estaba volviéndose prácticamente pagana, con los mismos conceptos los israelitas que tenían ya los filisteos. Entonces, ya recuperan el arca, dice versículo en capítulo 6, versículo 19, Dios hizo morir a los hombres de Betsemes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir el pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Ahora, probablemente, como era tiempo de siega de trigo, probablemente no eran 50,000, y checando diferentes fuentes de textos originales, sugiere que realmente eran 50 de mil, o sea, 70 hombres. Por faltar una letra en hebreo cambia todo el orden de palabras, es una forma en el original, dice 70, 50,000, como que no. Entonces, si el pueblo tenía 1,400 hombres, 50 de 1,000 serían entonces los 70, como el 5%. Simplemente Dios está diciendo algo, porque eso es toda una tribu, no toda una ciudad, 50,000, 70 hombres. Entonces, simplemente, probablemente un error, y alguien puede decir, bueno, entonces la Biblia no es confiable. Aguas con eso, porque un error de copiado es tan pequeño ese error realmente en lo que figura, no es una alteración del significado, y además es una cifra que no importa mucho. Entonces, tenemos que ver eso. Los gnósticos alteraron en primer siglo partes de los evangelios, y hay textos más antiguos, pero son textos gnósticos. Entonces, eso sí traen alteraciones, y un buen traductor tiene que saber estas cosas. Entonces, simplemente les aviso de eso. Ellos llegan a una conclusión muy prudente, versículo 20, y dijeron los de Betsemes, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? O sea, no, nosotros, o sea, ¿qué vamos a hacer con eso? Obviamente no somos los indicados, pero no sabían qué hacer con el arca. Enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues, llevarla a vosotros. Ahora, no sabemos cómo murieron, no murieron de peste negra los de Betsemes, pero sí murieron, y fue notable, y supieron que fue directamente por haber abierto y mirado dentro del arca. Capítulo 7, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Es interesante, no hay mención en las genealogías que Abinadab haya sido el sacerdote. Acuérdate, Elí tiene en su descendencia uno solo que nace, que es Icabod. Entonces, Dios se encargó de exterminar el linaje de Elí por corrupto. Entonces, realmente, ¿qué sacerdote hay y dónde está el sacerdocio en Israel? Aunque Samuel es de la casa de Aarón, Elcana, su padre, de la casa de Aarón, sacerdote, no nada más levita. Entonces, muy importante ver esa parte, pero tenía que ser Aarón, o sea, la descendencia lineal de la casa de Aarón. Entonces, durante 20 años el arca está en casa de Abinadab. Probablemente es levita, probablemente porque lo santifican a su hijo, pero está el arca durante 20 años. Samuel no procura volver el arca al tabernáculo, okay, que está en Silo. Ahí está, aquí está el tabernáculo, aquí vas para consultar a Dios, aquí está el altar de holocaustos, aquí expiación por el pecado, pero el arca está separada del tabernáculo y del lugar santísimo y todo eso. Entonces tendríamos que preguntar durante 20 años dónde entraba el sumo sacerdote para rociar la sangre sobre el propiciatorio, si eso tenía que estar en el lugar santísimo detrás del velo. ¿Te das cuenta? Entonces estamos viendo una nación literal, disfuncional, está literalmente fragmentado su culto y su teología. Pero durante esos 20 años, Samuel ya es hombre, va madurando y él ya tiene un circuito. Vamos a seguir leyendo. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años. Eso sí son muchos días. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Y creo que esa frase nos da la clave de por qué esos 20 años y qué es lo que Dios quería lograr en 20 años de que el pueblo lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos. Es el mismo ciclo que vimos ya en el libro de Jueces, que van tras los ídolos de las naciones, Dios no les defiende, al rato ya están todos pidiendo y clamando a Dios y buscando rescate, Dios los libra de sus enemigos. Pero ve lo que está pasando, ellos están viendo ya, sin un guerrero como Gedeón, o alguno de aquellos, sin como mano armada, librándoles de sus enemigos. Simplemente el arca, por estar en la ciudad de los filisteos, estaba acabando con los filisteos. Ellos tenían que aprender algo. Siempre estaban buscando un liberador y no buscando realmente a Dios. Y por eso, al morir cada juez, el pueblo se volvía a idolatría. Ahora, Samuel les dice, el pueblo durante ese tiempo lamenta en pos de Jehová. Pero aun cuando, y en esta parte, hay una gran victoria y los filisteos dejan de ser un problema para los israelitas durante esos 20 años. En esos 20 años, probablemente están creciendo. Isaí, el padre de David, está teniendo su familia, probablemente él más o menos de la misma edad de Samuel, ya estaba muy grande el papá de David cuando Samuel lo va a ungir. David fue ungido por Samuel y Dios lo llama a ser rey, pero Samuel muere antes, ¿te acuerdas? Saúl, el día antes que muere, consulta a una bruja. Entonces dice Samuel, o alguien que dice que es Samuel, o Charlie, dice que mañana estarás conmigo. Entonces, y muere al otro día Saúl en batalla. Entonces, cuando eso sucede, tienes que pensar, y David todavía no fue rey. Empezó a ser rey cuando Saúl muere, pero solo en la tribu de Judá. Las demás tribus ya como que ya se hartaron de tener un rey. Ahora, entonces los hijos de Israel, veamos versículo 4, los hijos de Israel quitaron los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, pero ¿cómo servían a Jehová? Eso es el problema que tienen los israelitas. Ellos se asoman para ver qué hay dentro del arca. Es curiosidad, es infantil, es desobediente y los encargados de que todos supieran qué hacer y qué no hacer son los que cometen el error. Entonces, cuando los maestros del pueblo no saben lo que dice la palabra de Dios, el pueblo sufre. Entonces, siguen. Se reúnen, pero ¿cómo están sirviendo a Jehová? Samuel les tiene que enseñar. Y es el único de los jueces que realmente juzgó haciendo un circuito para que todos pudieran escuchar y llevar sus asuntos para saber lo que Dios dice al respecto. Entonces él tenía su circuito que cambiaba de lugar durante el año. Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua. Vean esto, es un detalle muy importante acerca de arrepentimiento de corazón y lo que es un ayuno realmente. Sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Entonces entran en una nueva etapa los israelitas, porque ahora nunca se habían arrepentido realmente. Claman a Dios que los libre de los moabitas, de los amorreos, de los amalecitas, de los filisteos, que Dios nos libre. Y una vez librados, vuelven a servir a los ídolos. Pero nunca se habían arrepentido. Entonces, sacar agua, y en lugar de saciar su sed, derraman el agua en tierra. Y eso es simbólico, pero están diciendo: Lo que me podría saciar, reconozco, no me sacia, solo tú. Entonces están diciendo: hemos pecado, no va a haber descanso para nuestra alma sin ti. Entonces, pero ve lo que pasa, versículo 7. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios. Entonces van, o sea, dicen: ok, estamos de acuerdo, vamos a apartarnos, ya no vamos a tener ídolos en nuestra casa. Entonces todos están ya, hay un centro espiritual y de autoridad en el país, en Mizpa. Todos están llevando sus asuntos a Dios y que Samuel los atienda. Pero los filisteos, lo que ellos ven es movimiento de gente, que mucha gente en Mizpa, ok, quieren guerra, les vamos a dar guerra. Entonces se juntan los filisteos. Los israelitas no estaban en plan de guerra, estaban en plan de buscar a Dios, y hay guerra como respuesta. Tú puedes llevar, ya tienes una lección, ya puedes llevar esto a tu casa. Cuando tú estás buscando a Dios, no esperes que no haya guerra o oposición o algún desafío por estar buscando a Dios. Debes esperar lo contrario. Cuando los filisteos ves que ahora tú estás poniendo tu mano en el pacto con Dios y tú estás clamando a Dios, los filisteos ya van a atacar. Entonces Samuel está clavando, versículo 9, toma un cordero, lo ofrece en holocausto y Jehová le oyó, dice. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Mira, nomás tronó como ahorita. Dios nos regaló una tormenta para este estudio. Imagínate, tú vienes subiendo a Mizpa, que es un collado. Entonces tú vienes subiendo, los israelitas están en era de bronce, ellos tienen espadas de bronce, los filisteos tienen espadas de fierro, y van subiendo en una tormenta eléctrica. El que trae un fierro en la mano está pidiendo algo, que le parta un rayo. Entonces Dios empieza a tronar sobre ellos desde los cielos y son vencidos, y los israelitas los van persiguiendo, y otra vez los filisteos les están metiendo un verdadero pavor de meterse, porque Jehová para los filisteos es Dios de las montañas, nuestro Dios es Dios costeño y del mar. Entonces, ellos dicen, ya no vamos a subir a las montañas donde viven los israelitas, porque su Dios maneja todo muy bien allá y desde el cielo nos puede hacer batalla. Entonces, ellos son paganos y Dios habla al pagano y le muestra quién es Jehová dentro del cosmos de un filisteo. Pero a los israelitas Dios les está mostrando otra cosa. Está diciendo, tan así dejas tus ídolos, tan así empiezas a clamar a mí, tan así vas a tener más problemas, pero también yo te respondo. Así, una lección muy sencilla, la fórmula de arrepentimiento y contestación, Dios les está subrayando eso y ya está levantando una teología bíblica sana para los israelitas. Y están dejando el paganismo, que es igual que todos alrededor piensan, y ya no. Entonces hay cristianos que van saliendo de su casa y pisan en la banqueta una losa floja y, ¡ay, lastimé mi tobillo! ¡Ay, es que no hice mi devocional! Muchos cristianos, eso es pagano. Eso es porque no me santigüé. Eso es porque no llevé mi escapulario. Y están con la idea de que necesito entrar a la presencia de Dios y no están pensando, estás en la presencia de Dios día y noche. Y tienes que aprender a permanecer consciente del Dios viviente que te ve. Entonces, el pagano, si yo no veo el ídolo no me ve a mí. Si hablo en voz bajita, no me escucha, etcétera, ¿no? Entonces, necesitamos ver eso, que luego nosotros somos sujetos a pensar igual. El ser humano es muy dispuesto y muy propenso a pensar paganamente. Que Dios es un objeto, que Dios está en diferentes elementos y si tú gobiernas un elemento, eso es tu poder especial, como los Avengers o algo así, y tienes un martillo y puedes traer rayos y bueno, o sea, todo eso. Y dices, no, Thor no existe, es un cómic. El Dios viviente existe y está con nosotros. Pero los israelitas tenían promesas de Dios y simplemente no las estaban trayendo a mente. Y tenían que volver a las cosas básicas de arrepentimiento y fe, como muchas veces tiene que suceder con el cristiano. Tienes que volver a lo muy básico, arrepentimiento, fe, ya no estar en obras muertas, vivir, permanecer, creerle a Dios. O sea, cosas muy básicas para estar ya viviendo lo que es una vida bendecida. Pero muchas veces, no, pues ahora me va mal porque dejé de diezmar. Puede ser, hasta es probable. Pero estás, entonces lo que tú estás haciendo, tú das tu diezmo como una tienda, una mueblería, le da a la mafia protección. Le da su cuota para que no los molesten. Y muchas veces el cristiano, bueno, entonces si dejo de diezmar, mi negocio va a tronar. Entonces tú estás tratando a Dios como la mafia en tu vida. Que esté lejos de mí, que no se meta. Y otra vez, eso es el pagano, piensa así. Que Dios no es con quien convivir, no es con quien conversar, no es caminar en el huerto de Edén, en la frescura de la tarde con Dios y escuchar y preguntar y todo eso, sino es, no, que esté bien lejos y que no se enoje. O sea, no lo mando, pero que no se acerque. A menos que tenga yo un problema, entonces le mando otra cosa y olor fragante y más sacrificios. Pero ya, eso es lo que decían los profetas de Baal. Entonces, como no ha hecho caso, entonces nos cortamos para que diga, ¡ay, pobrecito, no hagas berrinche! Entonces ya tenemos una generación de cristianos berrinchudos, caprichudos, temerosos, o se quitan lo temeroso y ya son bien descarados, pero siguen de caprichudos y de así. Entonces, realmente a veces lo que llamamos confianza en Dios, y no, yo no estoy bajo la ley, es desafío. Y no estás respetando al dador de la ley que dio a su hijo para que la ley no pudiera ser tu sentencia de muerte. Entonces, cuando yo suspendo esas cosas en mi vida, necesito ver que simplemente estoy ya doblando los clavos con las manos de Jesús en la cruz. y reafirmando mi necesidad de un Salvador. Ok, entonces, ahí están ellos. Ellos no saben. De aquí a 20 años, hoy empieza una nueva etapa para ellos. Ve lo que pasa. Versículo 11. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra, la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer. Y de ahí hay cantidad de templos en todas las Américas que se llaman Ebenezer. Coros, estudiantinas, templos, etcétera, creo hasta seminarios, Ebenezer. Pero Ebenezer es hasta aquí nos ayudó. Es donde ya dejaron de perseguir a los filisteos, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos. ¿Por qué en los templos evangélicos en toda Latinoamérica han usado ese nombre? Porque saben lo que es corretear a un ejército de filisteos. Saben lo que es arrepentirse bien y derramar sus lágrimas en tierra y decir, sin Dios, no, nada nos va a dejar bien, no hay descanso, sin ti ayúdanos. Y Dios les ayuda. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades de los que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat, toda la zona entre la costa y las montañas ya estaba libre. Israel libró su territorio de mano de los filisteos. Y hubo paz entre Israel y el amorreo. El amorreo dice, ah no, pues nosotros nomás nos asomamos. O sea, porque se voltean los israelitas y al otro lado está el amorreo en las montañas de Moab. ¿Y ustedes qué? No, nada, nomás oímos mucho ruido, venimos a ver qué es, pero ya nos íbamos. O sea, otra vez, no queremos problemas aquí. Entonces hubo paz hasta con los del amorreo. Otra lección, cuando sabes arrepentirte, cuando sabes lo que Dios realmente está buscando de nosotros, es que busquemos su rostro, no su espalda. Entonces, cuando yo le doy la espalda a Dios, ¿qué? Tengo que empezar a hacer los cambios yo. Él no se mueve, Él no cambia para conmigo. Entonces, yo necesito hacer los cambios. Eso es el arrepentimiento que hicieron y reconocieron lo que ellos tenían y lo que faltaron ante Dios y demás. Pues lo empiezan a hacer. Pero ni siquiera terminan su oración de arrepentimiento, amén, y ya están volando flechas de los filisteos que vienen subiendo contra ellos. Dios los vence, queda como un parteaguas en su historia, hay una piedra levantada que la llaman Ebenezer. O sea, no, pues es un parteaguas en nuestra historia. Hoy aprendimos que Dios nos libra de nuestros enemigos, pero Él nos enseñó ¿qué es verdadero arrepentimiento? Porque de ahí empieza, las 12 tribus empiezan otra vez a ser una nación que conoce a su Dios. Y durante esos 20 años, el arca está fuera del tabernáculo. Y Samuel no la mueve. Pero otra vez, si volvemos a versículo 2... Pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Otra lección muy importante para nosotros. Muchas veces queremos arrepentirnos ya, y si Dios quiere seguir hablando sobre el tema, o leccionándonos un poco más y decir, bueno, entonces este modo que tú tienes de hacer eso tampoco está bien. No, que no le demos su maruchan. Entonces, 20 años llorando en pos de Jehová. Aprendiendo a decir, Dios tiene la palabra, Dios decide, lo que Él manda, eso lo vamos a hacer. No, ya vamos a discutir. Y 20 años para toda una nación es lo que necesitas para hacer el hábito que pase de una generación a otra una fe. Entonces la teología se derrumba. Se vuelve otra vez pagana, nuestros conceptos de Dios en las iglesias cristianas, se vuelven los conceptos de Dios paganos prácticamente, el conocimiento bíblico es superficial, porque una generación no sabe transmitir su temor de Dios y su amor a Dios a la siguiente generación. Nomás transmiten fórmulas y eso se vuelve paganismo en 20 años. Entonces aquí lograron transmitir algo. Porque Isaí cría una familia temerosa de Dios. Y aquí está su hijo componiendo salmos bajo las estrellas, cuidando los borregos de su papá. Es una nueva generación que viene después de Samuel. Y este muchacho va a ser rey. Entonces, 20 años durante ese tiempo juzgó a Samuel a Israel. 20 años estuvo el arca. David estuvo, entonces, nada más para tomar los tiempos, David estuvo como rey unos años antes de unir todo el país. Después vamos a ver en qué circunstancias trae el arca, pero ve lo que pasa. Está en casa de Abinadab 20 años. A los 20 años David ya es rey y dice, vamos a traer el arca. Ya llevan el tabernáculo a Jerusalén, que es ciudadela de David para entonces. Entonces David dice, pues vamos a unir el arca con el tabernáculo y hacer las cosas como Dios manda. Un detalle. Siguen con el error de llevar el arca en una carreta. Y Usa, que es hijo de Abinadab, como que el arca se quiere deslizar y caer de la carreta, y él saca la mano a detener el arca y cae muerto. ¿Qué onda? Abinadab no transmitió algo a su hijo y muere. Y David tiene miedo. Y dice lo mismo que los hombres de Bet-Semes. ¿Quién puede estar delante del Dios Santo? Y si hay algo que podemos transmitir es eso. No juegues. Ándale, haz tu parranda, haz esto, haz el otro, ve a hacer desfiles y marchas y protestas y va, en el Zócalo donde te dé la gana. Hazlo. Vamos a meter esto en la iglesia, vamos a probar esto en la iglesia, vamos a intentar esto en la iglesia, algo nuevo, algo que atraiga a los jóvenes, bla, 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 bla. Y Dios dice, acá los espero. Él no se mueve. Y Dios no deja de ser interesante, sino que la gente se aburre con Él. Eso es la historia de los israelitas y es también nuestra historia. Nos aburrimos de Dios, pero Él no es aburrido. Pero desviamos la mirada y dice, pues si nuestro Dios fuera más como Baal, sería más chido. No, lo intentan y no funciona. Entonces, pero están aprendiendo. Una nueva era comienza con esa batalla, porque de aquí a 20 años realmente van a encontrar que tienen un rey, que tiene un sacerdote, que tiene un altar, que tiene la bendición de Dios, que tiene la gloria manifiesta otra vez delante del pueblo de Dios. Es un gran día cuando eso comienza. Entonces, ¿pero cómo comenzó? Ellos no estaban, dice, ahora vamos a orar y vamos a darle con los filisteos. No, estaban, que Dios nos libre de los filisteos. Y ya están tocando la puerta los filisteos. Mismo que están orándolo, Dios ya lo va a resolver, pero no como pensaban. No sin conflicto, sino a través de conflicto van a ver victoria y Dios se la va a dar. Entonces, eso es una nueva era para ellos también, en que ellos ya son partícipes realmente en el temor de Dios. Y no es el Gedeón o el Samuel o el Barak o alguien que él tiene la fe y él tiene el temor de Dios y nosotros nada más estamos ahí en la foto, sino la nación empieza a conocer lo que es el temor de Dios. Y otra vez, si eso empieza conmigo, porque yo no puedo decir a las 12 tribus, no puedo decir ni siquiera a mi tribu que me hagan caso, pero yo puedo decidir algo aquí dentro de mi piel, yo puedo tomar decisiones y puedo decir, ok, entiendo lo que es arrepentimiento, entiendo lo que derramo el agua sobre tierra y es símbolo de derramar mi alma ante Dios y que no encuentro algo que me sacie fuera de Él. Y si comienzo desde ahí, Él escucha y Él ya se encarga y cómo termina ese día. Aquí está, primero de Samuel 7. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu bondad y tu paciencia con un pueblo tan difícil y tan olvidadizo y desorientado y tan muchas veces indispuesto a hacerte caso, considerar quién eres. Pero nos anima porque hasta el día de hoy no los has abandonado. Entonces, cuánto amor tienes y cuánta paciencia y cuánta convicción y certidumbre del fin que tú traes ya en tu mano. Entonces, con esto en mente, Señor, el fin que tú ya traes en tu mano es el que esperamos para nosotros. Y confiados en eso, Señor, te decimos otra vez que realmente, y lo hemos comprobado ya, para nosotros no hay descanso para nuestra alma fuera de ti, que nadie nos puede saciar fuera de ti. Entonces, Señor, aquí estamos esperando que tú respondas y qué es lo que viene. Y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.